Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, la producción también de Antonia Ávila y de todo el equipo Marfil, también del profesor Víctor Andrés Rojas y todas aquellas personas que contribuyen naturalmente a este espacio. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en el Instituto Radio, Marfil Educación Filosófica y en la red para la formación ética y ciudadana. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, les doy la más cordial bienvenida a la emisión de hoy, con invitados, como siempre, muy, muy especiales y como ya es habitual también los días martes, que nos acompañan regularmente docentes, personas que lideran procesos formativos a partir de la Red de Formación Ética y Ciudadana. Y bueno, me permito empezar saludando el día de hoy a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda alguna es muy significativo por estos tiempos y que durante todos los demás momentos va a ser de particular interés para la construcción de ciudadanía. Justamente hablaremos hoy sobre ciudadanía, educación y movilización social. Me permito en primera instancia saludar a Beira Aguilar Rubiano. Ella es profesora de la Universidad del Rosario, es filósofa y bueno, me complace mucho saludarla y darle la bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Beira, bienvenida.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy contenta de estar acá y pues ansiosa de tener la conversación con los otros participantes.
Claro que sí. Estaremos estableciendo un diálogo muy ameno, muy agradable, también conociendo y compartiendo perspectivas y enfoques diversos. También le doy la bienvenida a Eduardo Rueda, que es director de la Red para la Formación de la Red de Ética y Ciudadanía. Participa también en diversos procesos en la Universidad Javeriana, y le doy la bienvenida, Eduardo. Bienvenido una vez más, y bueno, su voz también es ya recurrente en este espacio, y me complace mucho nuevamente que nos acompañe.
A ti, Simón, muchas gracias por tu invitación. Un saludo para los miembros de la mesa y para tu audiencia. Y una corrección, profesor de la Universidad Nacional.
No, de la Universidad Nacional. Bueno, ahí hacemos las correcciones pertinentes.
Muchas gracias. Perfecto.
Y le damos la bienvenida también a Helber Castro. Él es profesor de Uniminuto, de la especialización en ética y de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Profesor Helber, bienvenido.
Buenos días, Simón. Buenos días a todas las personas que escuchan este programa y también a Eduardo, compañero de la red, a Beira, también qué gusto compartir este momento contigo. Muchas gracias, Simón, por la invitación.
Bueno, hoy hablando de ciudadanía, hablando de todo lo que tiene que ver con todos estos procesos asociados a la dimensión educativa, pero particularmente como eje transversal, hablando de movilizaciones sociales. Y en torno a este asunto yo quisiera comenzar este diálogo preguntándoles desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿cuál es el papel que consideran ustedes cumplen las movilizaciones sociales en la construcción de ciudadanía y democracia? Les formulo esta pregunta porque hemos visto con mucha fuerza y con mucha intensidad en los últimos tiempos en varias partes del mundo diversos tipos de movilizaciones sociales que se han venido adelantando, muchas de ellas como prácticas de resistencia también a los sistemas y a los gobiernos establecidos en varios países. Entonces, ¿cuál es el papel que ustedes consideran cumplen estas movilizaciones sociales en la construcción de ciudadanía? Comenzamos por Beira Aguilar.
Gracias, Simón. Pues yo creo que esta pregunta del lugar de la movilización social en la construcción de democracia tiene que empezar como preguntándose también por qué tipo de democracia es de la que estamos hablando. Digamos que dependiendo de eso, podemos también entrar a examinar cuál sería el lugar y el rol de la movilización social. Y yo quisiera aquí de pronto presentar como una idea que es preponderante sobre lo que es la democracia y que creo que estamos llamados a examinar y a contender con ella, y es la de la democracia eminentemente como un ordenamiento, como una forma de gobierno, una forma de gobierno que además es la forma de gobierno de la mayoría, en donde se representa, digamos, a través de ese orden particular, una cierta voz común. Y que esa cierta voz común representada en ese ordenamiento democrático, digamos que cuenta con una suerte de procesos y mecanismos para tramitar las decisiones que a nivel social pues deben tomarse. Y creo que esta idea preponderante, digamos, hay que entrarla a examinar con mucho cuidado y de pronto cuestionar si realmente hay algún tipo de ordenamiento democrático, entendido así como lo he manifestado, que realmente pudiera contener o pudiera expresar íntegramente todas las experiencias y voces que surgen, digamos, dentro de una sociedad o en una sociedad. Y entonces en esa medida como que esa democracia reducida a dicho orden democrático pareciera, digamos, contener y poder expresar esas voces. Y aquí digamos que para contraponer a esa idea, pues digamos que podríamos pensar en que la democracia también va más allá y refiere a ámbitos y a voces que nunca pueden ser alcanzadas o completamente condensadas a través de dicho orden y condensadas a través de una voz común, sino que más bien de lo que se trata la democracia en todas las sociedades, aún en aquellas que pareciera que son más igualitarias, pero en particular sociedades como la nuestra, en donde hay unas asimetrías de poder, hay unas asimetrías y unas desigualdades bastante profundas y además de carácter histórico, pues que justamente en estas sociedades pues la democracia no puede simplemente pensarse en términos de este ordenamiento político, sino que es más bien un espacio en el que deberíamos ir a hacer visibles o hacer audibles ciertas expresiones y reclamaciones de grupos que jamás logran estar, digamos, representados digamos que de manera adecuada en ese ordenamiento político. Y aquí es donde es fundamental el rol de la movilización social. Aquí es, digamos, la movilización entendida como la expresión por medio de cosas como el habla o el silencio, de acciones, de inacciones, de gestos, esa expresión de grupos, de cuerpos, de vidas en el espacio público y de cuerpos que precisamente aparecen en ese espacio público, que pueden ser vistos, escuchados, que pueden ser tocados y que a través ya no de esta idea de la deliberación política en el espacio público, sino a través de la aparición misma y de una cierta performatividad política, logran, digamos, construir las bases para hacer un auditorio, para crear y propiciar un auditorio que realmente pueda amplificar o que pueda hacer audibles esas voces y los silencios también que se pueden expresar en esa aparición pública y también hacer más visibles las acciones, los gestos y las inacciones que pueden, digamos, aparecer allí. Y esto supone entonces pensar la democracia de una manera más amplia, no centrada en cómo hallar una voz común, para decidir, para deliberar, sino más bien para prestar atención a los testimonios y a las voces de aquellos que precisamente están sufriendo las asimetrías, las desigualdades y que deberían contar con ese auditorio. Lo interesante de la movilización social es que son las propias personas, los propios cuerpos, en esta capacidad que tienen de moverse y de congregarse en el espacio público, quienes también, digamos, que contribuyen a esa construcción, a esa creación de ese auditorio que permita que el resto de la ciudadanía también pueda ser más atento a esas voces y a esas exclusiones y diferencias que se manifiestan allí.
Bien, una mirada también muy interesante la que nos está presentando usted, Daira, porque particularmente nos pone en sintonía para pensar que justamente las movilizaciones sociales enriquecen el ejercicio y el carácter del ser democrático. Ahora bien, aparece un poco una serie de elementos que ya estaremos decantando en nuestro diálogo respecto a, bueno, ¿quién debe brindar esas garantías justamente para que esas movilizaciones puedan darse? Si muchas veces el orden establecido es el que, quien mantiene el poder a través del statu quo, es el que pretende justamente mantener a distancia el impacto de dichas movilizaciones. Pero bueno, ya estaremos aportando y mirando un poco ese tipo de cuestiones. Eduardo Rueda, adelante, también la misma inquietud respecto al lugar de la movilización social o de las movilizaciones sociales en los procesos de construcción de ciudad.
Sí, gracias, Simón. Sí, coincido con Beira en su análisis sobre el papel que juegan las movilizaciones para hacer visibles las asimetrías y desigualdades y, en fin, experiencias de dolor que sufren grupos numerosos de la población bajo un régimen o bajo unas formas de organización y disposición política en la que no siempre son incluidos. Entonces, efectivamente, las marchas lo que hacen es poner en evidencia las múltiples caras de la exclusión. Quien se moviliza, quien decide sacar, como dice Beira, el cuerpo a la calle, quien decide juntar los hombros y las manos con otros marchantes, está finalmente convencido, no solamente como víctima, sino también como ciudadano solidario en muchas situaciones, de que esa situación de exclusión, de que esa situación de afectación, de que esa situación de vulneración por la cual se moviliza, es una circunstancia injusta, es decir, supone una transgresión a la regla fundamental de convivencia ciudadana, que consiste en asegurarle a todos los ciudadanos los mismos derechos y las mismas posibilidades de participación en la configuración de la voluntad común o de la voluntad pública. Entonces, los ciudadanos se mueven por eso y de esa manera hacen visibles para los demás, hacen visibles para los demás ciudadanos y para el Estado las caras de la exclusión, hacen visibles las razones por las cuales esa exclusión no es legítima, no es aceptable, y entonces incluyen de manera más tácita que explícita, a menudo a través de proclamas o eslóganes, etcétera, que se cantan a lo largo de las marchas, las razones por las cuales efectivamente esas circunstancias deberían ser superadas y transformadas. Es decir, las gestas, las proclamas, los signos, los cantos que alimentan las marchas, que le dan vitalidad, ponen en evidencia las afectaciones de la dignidad de los ciudadanos que marchan por razones justas y ponen en evidencia también esos cantos, esas gestas diversas, los potenciales comunicativos y argumentativos que esos ciudadanos son portadores y que podrían efectivamente hacer visibles y exponerle a quienes les preguntaran ustedes por qué marchan y ustedes qué creen que hay que hacer. Entonces, la marcha tiene en ese sentido, digamos, un papel pedagógico de construcción de ciudadanía, decimos, porque efectivamente permite que se puedan visibilizar las preguntas que cuestionan el establecimiento, porque el establecimiento es incapaz de incluir como debería justamente esas voces excluidas. Entonces, hace las preguntas que tocan, propone los libretos y las agendas que requieren atención urgente, y por otro lado, en su propia movilización, en la propia gesta, que es una gesta llena de proclamas, de cantos, de argumentos sintetizados en esas fórmulas, etcétera, pone en evidencia que la forma de tramitar una inclusión, la inclusión de sus reclamaciones, en fin, la forma de dar respuesta adecuadamente a las legítimas reivindicaciones que ellos hacen de sus derechos, pasa por el diálogo, pasa por la cultura y no pasa por la violencia. Entonces, la marcha, digamos, en sí misma tiene un contenido, discursivo, un contenido dialógico, un contenido deliberativo que se convoca a través de estas formas de mover los cuerpos y de alentar proclamas en común y que efectivamente entonces lo que hacen es disponer poner a rodar un contenido comunicativo, un contenido argumentativo que tiene siempre esa vocación de diálogo, de ponerse de acuerdo, de buscar caminos en común. La marcha tiene sentido un contenido pacífico que me parece muy importante subrayar.
Bien, muy interesante también ese elemento porque nos pone también en la perspectiva de la existencia de una apuesta pedagógica de la movilización social, de la existencia también de un componente que usted señala con mucha fuerza, que es la dimensión comunicativa en esa cara multidimensional o en ese rostro multidimensional de las diversas expresiones y voces, y también la dimensión de lo cultural, desde donde se pueden tejer diversas narrativas que potencien la capacidad de liberación. Vamos a mirar entonces esos elementos que se van sumando aquí a nuestro diálogo. Helber Castro, adelante.
Gracias, Simón. Quisiera resaltar algunos elementos que ha mencionado Beira y Raúl para mencionar, digamos, tratar de contestar esta pregunta desde el lugar de algunas voces precisamente de que encarnan luchas, movimientos sociales. Ese ordenamiento político del cual nos hablaba Beira efectivamente tiene un lugar y es un lugar de poder. Por eso, muy bien lo decía ella, es asimétrico, ¿verdad? Es decir, es muy importante que nos dejemos invitar por los movimientos sociales a cuestionar cuál es la idea de democracia que habita en nosotros, qué entendemos por democracia, quién nos ha definido ese concepto, cómo nos han enseñado qué es la democracia. Eso es muy importante preguntarnos, porque de esa manera, sobre todo en los grandes centros urbanos, por ejemplo aquí en Bogotá, vamos a tratar de describir o de entender qué es la movilización social, ¿sí? A veces tenemos unos acercamientos bastante críticos, solidarios, pero a veces resulta que los podemos criticar de manera injusta y sin entenderlos, qué representa, e incluso lejísimos de reconocer que la lucha social, que los movimientos sociales buscan mejores condiciones de vida, incluso para mí, que de pronto estoy lejos, distante y que no los comprendo. Entonces, ese ordenamiento político obedece justamente a esas lógicas de poder de esas pequeñas minorías que han estado ahí diciendo cómo debe ser la democracia. Mire, la democracia debe estar aquí. Y nosotros, determinados grupos, determinadas, digamos así, familias, organizaciones, somos las que de alguna manera determinamos, a pesar de que haya una constitución que digamos que procura justicia e igualdad para todos los ciudadanos, para todos los habitantes de un territorio. Entonces, ese quería resaltar ese término de las jerarquías y unirlo con lo que decía Eduardo, que esos grupos jerárquicos que se instalan en el poder generan unas narrativas que le dicen, que incluso llegan a la escuela y dicen, la democracia es esto, ¿cierto? Que como unas verdades ya acabadas, y ahí es donde está el gran peligro, y por eso muchos, quizás a todos nos ha pasado que incluso personas muy cercanas critican a veces, pero ¿por qué este paro? ¿Por qué esta movilización? Yo voy de afán a mi trabajo y no nos detenemos a pensar que algo está pasando, por lo menos hacernos la pregunta, bueno, ¿y estas personas por qué protestan? De seguro no protestan porque es un hobby, ¿cierto? Porque quieren pasar el rato, porque sí. O sea, hay una razón poderosa que lleva a que estas personas protesten, se movilicen. Y entonces, es decir, que el mismo movimiento social invita a que nos descentremos un poco de estas narrativas que vienen de estos centros de poder que de alguna manera tienen un papel de adoctrinamiento, de calmarnos, de invitar, ¿cierto? Como que acomodan la ley, digamos, a su manera. Y acomodan también el concepto de qué es ser un buen ciudadano. Entonces, ser un buen ciudadano, ponerse en estas lógicas, en estas narrativas, es aquel que de alguna manera se resigna, se acomoda, no protesta, ¿cierto? Ya más adelante veremos pues como las implicaciones de esto, esperemos en el diálogo. Y por supuesto, entonces, descentrarnos de estas narrativas que adoctrinan y nos quedaría entonces dejarnos tocar, dejarnos cuestionar, acercarnos, al menos preguntarnos por qué estas personas marchan, se movilizan, ¿cierto? Entonces quedarían como varias opciones, menciono por ejemplo algunas, pues reconocer precisamente esas injusticias, esas desigualdades sociales que ya mencionaban los compañeros, las exclusiones, es decir, hay personas que no tienen posibilidades, por ejemplo, de salud mínima, de un alimento básico. Entonces, dejarme cuestionar ya hace parte de ese efecto de la movilización social y quedaría, bueno, me movilizo, con qué grupo me movilizo, cuál me puede representar mejor y cómo puedo participar en esos diversos escenarios de diálogo, porque todo eso sí. Es para precisamente para construir mejores posibilidades de vida para todos.
Bueno, estamos hoy dialogando en el puente sobre ciudadanía, educación y movilización social. Tenemos aquí a tres grandes invitados que nos acompañan. Eduardo Rueda, director de la Red para la Formación de la Ética y la Ciudadanía. También Beira Aguilar Rubiano, profesor de la Universidad del Rosario. Y Helbert Castro, docente de Uniminuto. Bueno, ustedes señalan un panorama muy interesante y pues aquí estoy invitando justamente a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy a través de las diversas plataformas para que nos compartan también sus inquietudes, sus reflexiones, que son bien recibidas aquí, como siempre, en medio de un espacio de disenso, de perspectivas múltiples, para ponerlas en diálogo. Mientras esto sucede y mientras también las personas que nos siguen nos comparten sus comentarios, sus preguntas, aprovechando aquí para saludar a Segundo Vicente Huastuza, que nos escucha desde Samaniego, Nariño, a Ismael José González, también Guzmán, que nos saluda el día de hoy. Yo quisiera preguntarles, a partir de lo que ustedes han señalado, lo siguiente. Estamos asistiendo a un momento histórico, sin duda alguna, donde las movilizaciones sociales se han constituido en un generador y un impulso y en un motor de transformaciones simbólicas, estructurales y paulatinamente también sociales y políticas en diversos órdenes y en diversos estados. Sin embargo, también aparece un elemento que confluye en todo este proceso y es el de las llamadas estigmatizaciones a los colectivos y a los movimientos que adelantan estos procesos o a las apuestas ciudadanas que se gestan en ese orden de ideas. Y en ese sentido, muy seguramente esto implica un cambio de paradigma. Y los cambios de paradigma se gestan a través de procesos educativos. Y yo quisiera preguntarles en este orden de ideas y tomando como referencia también los diversos elementos que ustedes han señalado de muy buena forma y que me parecen muy, muy interesantes y muy importantes, ¿cómo desde la experiencia de ustedes, qué creen ustedes que, o cómo deberían abordar con fines formativos, los educadores, las instituciones educativas, las movilizaciones sociales, justamente con la intención de poder gestar y poder provocar un conjunto de espacios donde no se le conciba y no se le reconozca como un escenario de revolución inútil, o tal vez algunos lo piensen así, simplemente como una cuestión que interrumpe o que provoca limitaciones al desarrollo social o al desarrollo político de un país. Beira.
Bueno, yo creo que la propia movilización política, como decía Eduardo y como decía Herbert, tiene unos fines, unas funciones también que son pedagógicas y que pueden ser bastante aprovechadas y que deberían ser aprovechadas desde la formación ética, pues, de quienes nos dedicamos en las instituciones educativas a estos temas, pero también, digamos, a la formación y a la educación entendida de manera más amplia, que se da en todos los otros espacios en donde se transmiten, digamos, una suerte de reglas y de prácticas a través de las cuales, pues, empezamos a vivir juntos o continuamos viviendo juntos. Y una de estas funciones, digamos, pedagógicas están referidas como a la función expresiva que tiene la movilización democrática, que es una función que al mismo tiempo que es expresiva, que pone allí, digamos, de manifiesto, no solamente en términos nuevamente deliberativos y dialógicos, sino comunicativos en un sentido mucho más amplio, a través de la presencia misma de esos cuerpos que están allí y que se congregan con una suerte de compromisos y de reclamaciones, pues es esa función expresiva, es una función crítica que precisamente el punto de relacionado con la formación ética nos muestra algo, y es que una sociedad no tiene que estar unido en todos los temas y quizás que no puede y quizás que no es deseable que todos estemos conectados de acuerdo en todos los temas que nos pueden convocar. Y digamos que en la medida en que eso pueda, puede haber un énfasis en esta función expresiva, crítica y democrática de la movilización social, en las formas como leemos al interior de las prácticas de formación, esas congregaciones de las personas, esas congregaciones de multitudes, pues digamos que uno podría pensar que ese énfasis en que la aparición de nuestros cuerpos junto a otros cumple esa función expresiva de manifestar un desacuerdo, de manifestar una distancia, de manifestar una exclusión que quizás no está siendo que quizás no está siendo vista u oída en la dimensión en la que debería ser, pues que allí de alguna manera pues está poniendo en juego precisamente una concepción de ciudadano, una forma de aproximarse a los otros, pero sobre todo una forma de aproximarse a cómo deberíamos entender la vida juntos, porque finalmente estamos viviendo juntos. Necesariamente, digamos que hay decisiones comunes que debemos tomar, pero es importante lo que muestra la movilización social, que es muy importante, digamos que incluir en los procesos de formación, es que esa vida juntos y esas decisiones juntas posiblemente están dejando excluidas otras visiones y otras voces, y que entonces hay que reparar con atención ¿Qué es eso que se está quedando por fuera? ¿Quiénes son aquellos que no están, digamos, pudiendo participar de esa voz común o de ese programa común que a veces las sociedades, a través de los gobiernos o de ciertas políticas, pues plantean como un nosotros?
Así es. Es un llamado entonces a no romantizar esa idea de la democracia como donde el mundo donde todos vamos a estar de acuerdo, sino más bien reconocer que justamente la movilización social tiene que ver mucho con la visibilización y el reconocimiento de esas voces que tienen mucho que aportar también a esas dinámicas de diálogo. Vamos ahora con Helbert Castro y avanzamos también con la misma inquietud, el papel y el abordaje también de la educación en el ámbito de la educación, y continuamos después con Eduardo. Helbert.
Gracias, Simón. Pues precisamente en la educación Digamos que el tema de la movilización social es como la materia pendiente, pero además constante, que debe dinamizar los currículos y las prácticas educativas todo el tiempo. Es decir, es en la escuela, en las escuelas estamos, en las escuelas hablo de niveles, instituciones de nivel educativo en todos sus niveles, en la escuela estamos muy acostumbrados a dar como definiciones. La democracia es eso, y aprendamos qué es democracia. La movilización social nos enseña que la democracia es un fenómeno vivo, que se reconstruye, que se recrea todo el tiempo. Y en ese sentido confronta ideas un poco como muy cerradas, como muy quietas, como fósiles de lo que es la democracia. Dentro de las, ya lo decía de alguna manera Beira, pero quiero señalarlo con otro énfasis quizás, que la democracia misma necesita de la movilización social.
Sí.
¿Sí? Una auténtica democracia, una sociedad, un gobierno, una nación que se llame a sí misma democrática, no puede rechazar la movilización social, no la puede estigmatizar, ¿sí? Porque la movilización social es la vida misma de la democracia, para hacerla mejor, ¿sí? Porque no hay un sistema social perfecto donde todas las personas tengan la posibilidad de una vida digna y feliz. Eso por supuesto no se puede negar. O sea, hay muchos, sabemos todos que vivimos en una sociedad donde muy pocos tienen el privilegio de unas condiciones que uno puede llamar dignas. Por otro lado, digamos que el aparato estatal necesita de una revisión crítica de los mismos ciudadanos, porque puede ser, y de hecho sucede, que los estados generan unas prácticas que favorecen unos grupos, favorece a unos intereses, pero que va en contra, incluso a veces de las mayorías, ¿sí? De los grupos sociales y también de las comunidades, de las comunidades y de los nichos ambientales. Entonces, yo quisiera, para terminar esta introducción, compartir, por ejemplo, algunas voces de movimientos sociales, ¿cierto? Quizás una muy conocida, Francia Márquez. O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿cómo traemos a la academia? ¿Por qué luchan estos movimientos o estas personas, ¿sí? Traer eso a nuestros escenarios educativos es importante. Ahí podríamos, digamos, ubicar en el escenario educativo, conversar, ¿sí? Y contrastarlo, por ejemplo, con las noticias de los medios más, digamos, más oficiales, más conocidos. O sea, escuchar a ese líder, a esa lideresa social. Por ejemplo, otra voz importantísima, la de Rigos Vivos, Isabel Cristina Zuleta, dice que nos movilizamos por el derecho a existir, ¿cierto? Esa voz, por ejemplo, es común que en el medio amplio vayamos a la par con las voces oficiales del Estado, ¿sí? De la democracia, de esas jerarquías, de esos poderes, y entonces sí. La democracia está para el beneficio, para la felicidad de todos, pero por ejemplo, en las voces de estas personas tienen otra visión muy completa, muy diferente de desarrollo. El desarrollo ha traído a veces destrucción, dolor, miseria, masacres, deterioro ambiental, deterioro social. Y eso es importante que abordemos okay. Estos diálogos en las escuelas.
Bien, Eduardo Rueda, adelante.
Sí, Simón. Yo quisiera un poco esquemáticamente poner, responder esta pregunta como indicando cuatro oportunidades formativas que para los educadores y las instituciones educativas ofrecen las movilizaciones sociales. La primera es naturalmente la de que la marcha y la movilización social es la mejor ocasión para tematizar el tema de los derechos políticos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los derechos políticos? ¿Por qué los derechos políticos son exigibles para cualquier ciudadano y en ese marco, ¿por qué es exigible el derecho a la protesta y cuáles son sus alcances? Eso me parece, digamos, absolutamente fundamental. El otro elemento que me parece fundamental destacar con fines formativos que las movilizaciones sociales ofrecen es el del contenido comunicativo o discursivo o justificatorio de las marchas mismas. Es decir, las marchas se desarrollan porque efectivamente hay una serie de asuntos graves que comprometen los derechos de los ciudadanos afectados y es fundamental poner en evidencia de qué se tratan tales asuntos y cómo efectivamente tales asuntos suponen transgresiones, afectaciones a los derechos de los ciudadanos y entonces al ordenamiento de una comunidad política que ha entendido que los derechos iguales para todos son la base fundacional de la convivencia. ¿Escuchó un ruido? Perdón. Bueno, en tercer lugar, eso sería un elemento fundamental también que desde las escuelas y las universidades debería rescatarse de las marchas y sería, como Gelber ahorita notaba, la mejor de las fuentes para enseñar qué significa democracia y cómo se vincula internamente la democracia a los derechos fundamentales. Un tercer elemento que esta misma dirección me parece fundamental es rescatar la idea de dignidad. ¿Por qué las movilizaciones entrañan una serie de reclamaciones en las cuales se exige que la dignidad de los ciudadanos afectados sea restituida? Ustedes ven que en Colombia y en muchos lugares del mundo la dignidad juega un papel muy importante para hacer comprensible en el espacio público aquello que efectivamente los ciudadanos que se movilizan ven afectados en sus vidas, su dignidad como ciudadanos. Entonces, ese tipo de conexiones, poder mostrar cómo efectivamente las reclamaciones por territorio, las reclamaciones por el ambiente, las reclamaciones por el respeto a la vida de los líderes sociales, las reclamaciones por las transformaciones en la política social, están vinculadas a la restitución de la dignidad de los ciudadanos que efectivamente ven sus vidas afectadas de ese modo, es un guión absolutamente rico y fundamental para educar en ciudadanía y democracia. Y un cuarto elemento que menciono apenas esquemáticamente, ya Beira lo hizo mejor que lo que lo haré yo seguramente, es este asunto de la función, decía Beira, muy bellamente expresiva que constituyen las marchas, y yo agregaría instalativa, en el sentido de que la marcha, digamos, además de expresar lo que normalmente no puede ser expresado porque no cuenta con canales de comunicación para ello, además de expresar, digo, instalar en el espacio público una presencia que quiere ser, desconocida. Es decir, la existencia de un grupo, de una minoría, de un sector ciudadano que en los medios, en otras formas del espacio público, no parecen existir. Entonces, es una forma, digamos, de reexistir, de instalarse y expresarse, desde luego, como Beira nos explicaba, en el espacio público. Y por otro lado, también, además de esta función instalativa de reexistencia, un poco que se quiere poner en evidencia a través de la movilización social, las movilizaciones cumplen una función disputatoria, digamos, disputan las formas de poder, como explicaba hace un momento Gelber. Entonces, yo pienso que con fines pedagógicos o fines formativos, esas funciones expresiva, instalativa y disputatoria que las marchas mismas entrañan, deberían ponerse en diálogo con los educandos, además vinculándola a un elemento fundamental que son las emociones, es decir, cómo este tipo de movilizaciones entrañan cuerpos que se emocionan, que coemocionan, como dice Maturana, que marchan juntos en pos de que ciertos ideales normativos se cumplan, y cómo al hacerlo se instalan, expresan y disputan el espacio público de maneras distintas, habitados de una pasión, política, que es una pasión incluyente. Yo quisiera terminar esta última frase diciendo, me llamó mucho la atención que en el discurso de posesión, de victoria de Biden el sábado, que todos seguramente seguimos, él dijo, en algún momento, dio a entender a sus seguidores del Partido Demócrata, sus votantes, que tenían no que seguir, digamos, marcando las distancias profundas que existen con los republicanos, sino que también tenían que tener un gesto de acercamiento hacia ellos. Es decir, que este tipo de pasión, la pasión política que moviliza a las ciudadanías por la reivindicación de sus derechos y de decisiones justas por parte del Estado, que se habita de pasión, debe ser también una forma de emoción pública que se disponga de una manera incluyente y no de una manera separativa o de una manera excluyente. Y eso me parece que es muy importante para mirar con los estudiantes en espacios educativos.
Bueno, esos componentes que ustedes están señalando son altamente interesantes. Ahora bien, yo quisiera también poner aquí en cuestión lo siguiente. Traigo, según los datos del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, ha informado justamente hoy que ya son 251 los líderes sociales asesinados en nuestro país a lo largo de este año 2020. En territorios como Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Chocó, Bolívar, en fin. Y esto nos pone frente a un relato histórico también muy particular, y es la manera y el impacto que tienen las movilizaciones sociales en los procesos de construcción de ciudadanía en nuestro país. No es lo mismo la movilización social en los Estados Unidos, en Europa, y con las particularidades que tenemos en Colombia. Y justamente quiero acoger este dato para situarlo a partir de una serie de preguntas o de comentarios que aquí aparecen de nuestros oyentes, de las personas que nos siguen en las redes sociales. Dice segundo Vicente Cuestuzá, dice lo siguiente: ¿cómo exigir garantías para la movilización social ante un Estado que ha desprotegido a los líderes sociales? Líderes sociales que se movilizaban en un principio por causas como la vida, por causas como la búsqueda de igualdad y de equidad, y paulatinamente con el paso del tiempo en los últimos años en Colombia justamente se volvieron ellos en un motivo de movilización. ¿Cómo comprender eso en un país donde, o cómo de alguna forma también, no solamente exigir las garantías para la movilización social, sino también cómo hablar de procesos de construcción de ciudadanía donde cada vez más vemos que los líderes sociales son asesinados, que sin ningún pudor la muerte pareciera que se volviera una narrativa del establecimiento, y hay que decirlo de esa forma, de manera permanente? ¿Cómo abordar y comprender estas lógicas particularmente tan complejas en nuestros territorios? Bey.
Sí, digamos que esta es como una pregunta que creo que es como central cuando uno está hablando de la movilización social, de hecho de ciertas libertades, pues de reunirnos, de congregarnos, que precisamente aparece allí el asunto de quién está llamado a garantizar esa libertad o ese derecho, como también se expresa allí. Y en especial porque, pues precisamente en la situación que se plantea, las movilizaciones sociales pueden precisamente estar expresando, disputando. Me gustó bastante esta inclusión de lo disputativo allí en la movilización social, pues un cierto poder establecido, unas ciertas formas para preponderantes, a través de las cuales pues se reproduce el orden social y político. Y en esa medida entonces sería, pues, cuando uno le dice: Estado, usted debe garantizar la movilización social, el derecho a la protesta social, es un poco preguntar o reclamar que el Estado contra el cual se expresa esta movilización social, disputa esta movilización, se instala, como señalaba Eduardo, pues debe ser como el mismo garante. Y allí, digamos que voy a retomar algo que decía Helber, que es importantísimo, y es que quizás la movilización social no es solamente un derecho que debe ser garantizado y protegido y que deberíamos reclamar que sea protegido, sino que independientemente de si es política y jurídicamente protegido, es constitutivo de la democracia. O sea, más allá, está bien pedir que haya garantías, pero también lo que ocurre, y aquí me parece muy diciente esto que trae Helber a colación, de la expresión de Isabel Zuleta diciendo nos movilizamos por nuestro derecho a existir, es precisamente, yo creo que es el centro de la movilización social. La movilización se da porque las personas de alguna manera tienen que expresar que están viviendo vidas invivibles, para recuperar aquí una expresión usada por Judith Butler, que el Estado democrático en el que estamos, basado en los derechos, y ahí hay otro punto, pues nos está conduciendo a vivir, o está conduciendo a vivir a ciertas personas y a ciertas comunidades y grupos, unas vidas completamente invivibles. Y aquí el hecho de que no haya garantías, pues sencillamente no va a frenar la expresión precisamente de estas situaciones. Entonces, deberíamos entender que está bien pedir garantías, está bien pensar que la movilización es un derecho, pero es que más allá de que sea un derecho que proviene de un ordenamiento democrático, es la constitución misma de la democracia, también retomando esta expresión que ya dijeron mis colegas antes, y es la democracia es algo vivo, es un fenómeno vivo, y en el centro de esa, o en la base, en la raíz de ese fenómeno vivo, está la movilización social. Ahora quisiera simplemente señalar que hay también un problema cuando uno ve a la movilización social en un contexto simplemente de derechos. Cuando tenemos también una, o cuando hay una idea preponderante de que es que la democracia tiene que ver con unos derechos para todos, y entonces que cuando hablamos de la movilización como un derecho, empieza a entrar en conflicto y en choque con otros derechos que otros ciudadanos también manifiestan que están siendo vulnerados por el ejercicio de ese derecho de la movilización social. Entonces no puedo llegar a mi trabajo, no me puedo transportar, no puedo, etcétera. Cuando vemos a la movilización social simplemente como un derecho que unos, que digamos, tienen las personas para expresar sus desacuerdos, podemos estar, digamos, en una lógica que creo que nos estrecha las maneras de entender qué significa la movilización social y qué es lo que está expresando, y es precisamente entrar en la lógica de que empieza a disputar su lugar con otros derechos de igual magnitud. Y entonces, nuevamente aquí, retomo el hecho de que la movilización social es constitutiva, constituyente de la democracia, y de precisamente algo que debe estar allí presente en la noción de democracia, que por la que deberíamos, digamos, como propender, y es que en la democracia, pues más allá de una voz común, somos voces diferentes en distintas posiciones de poder, y que quizás un compromiso con la democracia real y efectivo es un compromiso por hacer que las voces de quienes siempre están excluidos, de quienes nunca son escuchados, de quienes están siempre en una situación de asimetría y de vulnerabilidad enorme, pues sean las primeras que tengan que ser escuchadas, y eso quizás haciendo aparte o silenciando aquellas que siempre están hablando y siempre están siendo escuchadas desde posiciones de poder importantes.
Y tenemos también la mirada frente a ese ejercicio de la movilización, más allá de la consideración y de la comprensión de un derecho. Es un elemento constitutivo, entonces, del ejercicio propiamente democrático. Helber Castro, adelante.
Gracias, Simón. Valoro lo que Beira ha dicho. Agregaría que un elemento que Y en la línea que también planteaba Eduardo, que como sociedad no estamos acabados, no somos proyectos hechos como, ni como individuos ni como sociedad. O sea, nos estamos haciendo todo el tiempo. Y un elemento que pedagógico valioso es que precisamente los movimientos sociales hablan de sociedades en movimiento, sociedades que se van haciendo, no estamos acabadas. Yo quisiera también traer aquí el tema de la minga. La minga, digamos que una definición o una descripción o una comprensión, digamos, muy limitada de lo que es la minga digamos, lugares comunes que tienen es que se la entiende como pues una tradición ancestral que habla como de una forma de trabajo comunitaria, de organización política y también de movilización social. Pero justamente llevar como a nuestras escuelas el tema de la minga, por qué se moviliza, qué es la minga más allá de estos tres elementos que he mencionado, constituiría un elemento pues rico de discusión, una tarea de investigación tanto de estudiantes como de docentes, que invitan como a salirnos de esas lógicas que nos centran solamente en los discursos de poder y no nos dejan ver otras posibilidades. Por ejemplo, la minga es un elemento de identidad, de restaurar y de sanar vínculos, no solamente comunitarios, sino con la madre tierra. Se sale, por ejemplo, de las lógicas lineales como tradicionalmente nos han enseñado la historia, ¿cierto? Entonces, tiempo prehispánico, colonia, entonces Estado republicano, multicultural. En la minga hay estudios que dan cuenta bastante interesantes de cómo se despliegan otras formas de ver el tiempo y el espacio. Y cómo la minga ha venido ganando no solamente reconocimiento al interior de ciertos grupos étnicos, sino que incluso, por ejemplo, en grupos de estudiantes se habla de la minga, que estaban totalmente alejados. Entonces, eso simplemente para decir que también se vuelven unos elementos educativos, incluso pedagógicos importantes, cuando como ciudadanos nos abrimos, nos preguntamos, bueno, ¿Por qué marchan los indígenas? ¿Qué lo reclaman, cierto? Sabemos que es la defensa del territorio, la vida, los están matando. Quisiera también traer aquí las palabras de la gobernadora Cristina Bautista, que en sus últimos discursos fue asesinada ya más de un año, precisamente como líder social. Si nos quedamos callados, nos matan. Si hablamos, nos matan, pues entonces vamos a hablar. Entonces, y es justamente a eso que hacía Beira referencia, o sea, hay unas vidas invivibles que de alguna manera, pues en su misma situación expresan dolor, expresan sufrimiento, pero reclaman dignidad, reclaman justicia, reclaman inclusión. Entonces, la pregunta a nosotros y ¿por qué no los escuchamos? Entonces, con la pregunta de que nos hacía Segundo, quizás tengamos que abrirnos a que no solamente es el Estado que debe garantizar, el Estado debe seguir garantizando la vida, debe seguir garantizando, pero no es la tarea única de las entidades del Estado. Entonces, eso que llamamos sociedad civil, las diferentes organizaciones, las diferentes comunidades campesinas y también en la ciudad deben garantizar la vida, crear redes de apoyo.
Bueno, ahí tenemos también otro elemento. Y antes de darle también aquí el espacio a Eduardo para que nos plantee su punto de vista, quiero contribuir también con otra pregunta antes de cerrar el espacio del día de hoy, y es la vinculación de la ética y la ciudadanía en todo este proceso. Ya nos han mencionado, por ejemplo, la minga indígena como un referente importante, pero hablemos de esa vinculación también de la ética. ¿Qué podría decir la ética a todos estos procesos de construcción de ciudadanía en el ámbito de la movilización social? Eduardo Rueda.
Gracias, Simón. Digamos, las movilizaciones como la Minga reivindican el derecho fundamental a que quienes se movilizan sean reconocidos como ciudadanos. Y que así lo sean significa que entonces quienes no somos indígenas, para citar el caso de la Minga indígena, entendemos que los indígenas tienen los mismos derechos y el mismo estatus que tenemos quienes no lo somos, el mismo estatus de ciudadanos, es decir, el mismo estatus de destinatarios de derechos fundamentales que nosotros. Y eso es absolutamente fundamental en las democracias, porque las democracias no se entienden ni deben entenderse como la tiranía de las mayorías, sino que las democracias implican que las mayorías tienen el límite que deben taxativa y categóricamente respetar, que está constituido por los derechos de los ciudadanos, es decir, porque por el estatus que la comunidad política ha otorgado a todos sus miembros, indistintamente los grupos o sectores culturales, etcétera, a los que pertenezcan, de tener esos derechos. Y por lo tanto, las mayorías no pueden actuar o pretender que los ciudadanos que se ven afectados en sus derechos actúen de un modo que no convenga al bien común, a la forma como ellos ven el bien común, sino que efectivamente la base fundamental a través de la cual se cementa, se teje la comunidad política, está en el respeto a los derechos que de manera igual y simétrica comparten los ciudadanos. Cuando los ciudadanos no se ven así respetados, se movilizan y entonces le dicen a la gente, bueno, yo no puedo, qué pena que no pueden ir al trabajo temprano, qué pena que van a llegar tarde a la casa, etcétera. Seguramente además se incorporarán algunos violentos que generarán daños sobre la ciudad, pero en todo caso, esto que nos moviliza como marchantes, es algo que no puede ponerse en el mismo nivel de las conveniencias de unos ciudadanos que se ven afectados de esa misma manera, porque supone, porque lo que está de por medio, porque lo que está siendo afectado es nada más y nada menos que sus derechos fundamentales. Es decir, su derecho a existir en la misma condición de simetría, igualdad y libertad que los demás ciudadanos. Entonces, las marchas tienen este efecto que es pedagógico y que es duro, digamos, para los ciudadanos que se ven afectados de estas maneras, como Beira mencionaba, que no pueden ir al trabajo, o que les toca aumentar el pago de impuestos, o que les toca reducir el número de tierras en las que se han extendido sus haciendas, pero naturalmente sobre la base del pacto que constituye el elemento fundante de la comunidad política, que son los derechos de los ciudadanos. Ahora, en ese contexto, por supuesto, en Colombia, movilizarse supone peligros, supone que para quienes se movilizan y defienden la vida, como tú señalabas en tu pregunta, Simón, van a sobrevenir amenazas, van a sobrevenir, acciones que buscan eliminarlos o que buscan mitigarlos o que buscan minimizarlos y a quienes les acompañan. Y eso es una tragedia para una democracia. Eso hace que nuestras democracias sean democracias sumamente débiles, mancilladas, de fachada, podría uno decir un poco, como dice Habermas. Sí, democracias que no son capaces en realidad de convivir con base en las reglas que se supone que las democracias se han dado a sí mismas, que implican eso, que los ciudadanos puedan existir en una comunidad que les respeta sus derechos y que puedan movilizar sus agendas y aspiraciones sin verse amenazados en sus vidas. La Minga entonces tenía, como todos recordamos, estas consignas de defender la vida, defender el territorio, defender la paz y defender la democracia. Cuatro palabras que no se pueden leer como palabras separadas, sino como palabras que están íntimamente conectadas desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista vivencial. Efectivamente, ¿cómo entender una democracia que no respete el derecho a la vida o que no garantice autonomía territorial para comunidades culturalmente diferenciadas como las comunidades indígenas? ¿Cómo entender la paz si no existe democracia para asegurar una toma de decisiones vinculante que efectivamente refleje el de manera incluyente el punto de vista de todos los afectados. ¿Cómo considerar cómo considerar la paz, la democracia y la defensa de la vida sin que concomitantemente se asegure la autonomía sobre los territorios? En fin, son cosas que efectivamente nos muestran cómo estas nociones, en realidad, en estas nociones palpita una misma aspiración democrática, llamémosle, una misma aspiración de libertad, de paz, de justicia, y que los indígenas vinieron a instalar a Bogotá. La Minga vino a instalar a Bogotá ante los ciudadanos que suelen ser indiferentes frente a sus causas y a menudo sumamente severos para fiscalizarlos y para, arrastrados en muchas ocasiones por los medios de comunicación masivos, condenarlos. Vinieron a instalar no solamente unas causas justas, sino los medios para movilizar una salida frente a esos requerimientos justos, que son los medios de la cultura, los medios del diálogo, los medios de la movilización pacífica, los medios del entendimiento y del patrimonio territorial. Y eso creo que es el signo con el cual deben ser siempre vistas las marchas, no con el signo de que es lo que comúnmente ocurre en los grandes medios y que Veira con toda razón señalaba críticamente, con el signo de quienes nos incomodan, de quienes nos fastidian, o de quienes incluso, como se han dicho, se dijeron en relación con la Minga indígena, ocupan posiciones de privilegio, faltaría más, etcétera. Sino que las marchas como la Minga, efectivamente, tienen esa característica, a veces son invadidas por gente violenta, a veces quieren ser capturadas, con frecuencia, muchas veces son criminalizadas, y quienes se mueven con estos gestos de paz y de diálogo son convertidos en delincuentes, antes se decía terroristas. Esos son signos patológicos de democracias fallidas que tenemos que intentar sanar, ojalá muy pronto.
Bueno, cuatro términos con los cuales es importante entonces establecer diálogo: territorio, paz, democracia y defensa de la vida. Estamos llegando ya al final de nuestra emisión el día de hoy. El tiempo, como pueden ver, transcurre de manera muy rápida, es inclemente con nosotros, pero 30 segunditos, por favor, cada uno de ustedes, para que nos comparta alguna reflexión final, alguna pregunta también que consideran que nos debería también movilizar en estos tiempos, justamente en relación con este asunto de la democracia, de la construcción de ciudadanía, de la educación y, por supuesto, de la movilización social. 30 segundos, por favor, para cada uno de ustedes. Adelante, Valeria.
Bueno, no, simplemente señalar que la movilización social precisamente lo que nos abre es la oportunidad para cuestionar las bases de ese pacto social que aparece allí como dado por sentado, en donde, por ejemplo, los aportes que tenemos que dar por vivir en esa sociedad de cooperación mutua, se miden generalmente por productividad, por, digamos, elementos que se pueden mercadear y que precisamente algo como la Minga indígena pone en el centro es lo que tienen los indígenas para enseñarnos, para aportar, para construir conjuntamente, va más allá de sí, como decía un desafortunado tuit que simplemente voy a aludir, si bien tienen tierra en Colombia, unos tantos millones de hectáreas, no hay un registro claro de cómo aportan a la economía nacional. Precisamente la movilización social, la Minga, lo que está poniendo en entredicho es cuáles son las bases de ese pacto social a través del cual podemos reconocer que otros tienen no solamente derecho a vivir, sino que tienen la dignidad de vivir y de estar construyendo conjuntamente con nosotros, digamos, el mundo que habitamos.
Ok, muchas gracias, Veira. Helbert Castro, 30 segundos.
Miren, es reconocer, es dejarnos invitar por la Minga. ¿Qué requieren? ¿Qué piden? Y seguramente ahí hay unos diálogos fructíferos. Reconocer también que a veces las decisiones un poco de corte, digamos, de ética utilitarista son injustas con las minorías. Y justamente esas minorías, incluso las víctimas mismas, tienen voces importantes para ayudar a reconstruir el tejido social. Ellas aportan, son una voz importante en la construcción y en la transformación de auténticas y en la construcción de auténticas democracias. Entonces hay que escucharlos. No hay que tener temor al diálogo, sino apertura al diálogo. Las mingas, las movilizaciones sociales encarnan el sentido auténtico de la democracia y del cuidado de la vida.
Muy bien, muchas gracias. Eduardo, adelante.
Sí, yo me iría por la pregunta y yo preguntaría si cuáles son las razones, a la audiencia, pues, que le preguntaría por qué una democracia no es la tiranía de las mayorías.
¿Por qué una democracia no es la tiranía de las mayorías? Bueno, interesantes preguntas, reflexiones que hoy nos han comentado y nos han compartido nuestros invitados. El agradecimiento muy especial, pero antes también agradecerle a todas aquellas personas que nos han seguido, a Fátima Marisol Aguilar desde Loja, Ecuador, que nos ha acompañado. También el agradecimiento a Ismael José González Guzmán, que nos dice lo siguiente: la conciencia y la sensibilización sobre los derechos fundamentales es lo que está fallando en nuestra sociedad colombiana. Y bueno, para todos ustedes también un abrazo muy especial, agradecimiento enorme a nuestros invitados el día de hoy. Por aquí brevemente Juan Felipe Urrea nos plantea la siguiente pregunta, pero bueno, será motivo seguramente de diálogo para que irnos pensando también. ¿Qué hacemos con la movilización social de sectores claramente antidemocráticos?
Muy buena pregunta.
Sí, bueno, pero quedaría ahí un poco en punta también para movilizarlo y pensarlo en otro espacio, o seguramente atender la inquietud a través del chat y seguir este diálogo a través de las diversas plataformas. Muchas gracias entonces a nuestros invitados, Veiga Aguilar Rubiano, muchas gracias.
Muchas gracias
hasta
a ti.
Luego, muchas gracias, Simón. A todos.
Y un gusto ver a mis colegas y compartir este diálogo contigo, Veiga, y contigo, Gerber.
Eduardo Rueda, también muchas gracias. Gerber Castro, muchas gracias por participar el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Simón, a Eduardo y a Veiga. Muchas gracias y a todas las personas que nos escuchan.
Que nos escucharon.
Y participan también.
De claro que sí. Bueno, esta ha sido la emisión del Puente el día de hoy. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Duvet, se despide. Recuerden que el Puente se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de un Unimioto Radio, a través de sus diversas plataformas. Y el agradecimiento muy especial también a Antonia Ávila en la producción, en la realización de este espacio, a Víctor Andrés Rojas y a todo el equipo humano y técnico que nos ha acompañado, para que ustedes puedan acompañarnos también y movilizarse con nosotros a través de este espacio. Edwin Álvarez Donato en el Control Master, muchas gracias también. Y bueno, a todos ustedes, el abrazo enorme a través de esta frecuencia, a través de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.